Juan capítulo 2, versículo 1. Una razón por la que soy cristiano es porque yo creo en la transformación del Evangelio. El Evangelio realmente es el poder de Dios para salvación de todos los que creen. Amén. Y hay muchos, muchos ejemplos en las páginas de la historia y también en el mundo de hoy. Cuando yo pienso de la transformación del Evangelio, yo pienso de John Newton. Era un comerciante de esclavos. La sangre de muchos esclavos estaba en sus manos, pero un día él tuvo un encuentro personal con Jesucristo y se convirtió en una nueva persona. Más tarde él escribió lo que es probablemente el himno más famoso en la historia de la iglesia, Amazing Grace, o Gracia Sublime. Yo pienso de Chuck Colson. Él era conocido como la pistola del presidente Richard Nixon. Él fue a la prisión por su parte, por su papel en el escándalo de Watergate. Pero antes de ir a la prisión, un amigo de Washington compartió el Evangelio. Chuck Colson fue salvado. Eventualmente, él fundó el ministerio de prisiones más grande en el mundo y millones han sido bendecidos por su ministerio. Cuando yo pienso de la transformación del Evangelio, yo pienso de Nicky Cruz. Nicky Cruz era el líder de una pandilla violenta de Nueva York. Un día, un hombre predicó a Nicky Cruz. Y Cruz respondió golpeándolo en la cara. Pero más tarde, él se fue a una cruzada donde el mismo persona, David Wilkerson, predicó el Evangelio. Ahí Nicky Cruz entregó su vida a Cristo y se convirtió en una nueva persona y él nunca ha sido el mismo. Yo pienso de C.S. Lewis. Él era un profesor ateo en la Universidad de Oxford. Él se convenció de las afirmaciones de Cristo, lo confesó como Señor y sus escritos, sus libros han inspirado a millones. Estos son solo algunos ejemplos de la transformación del Evangelio. Lo he experimentado personalmente y lo he visto ustedes también. El borracho se puso sobrio, el mujeriego hizo fiel, el violento hizo tranquilo, el perdido encontrado. Esta mañana vamos a ver una historia muy familiar. Es una familia acerca de la transformación. Es la historia del primer milagro que realizó Jesús cuando transformó el agua en vino en una boda en Caná. Al final de la historia, Juan se refiere a este milagro como una señal. Y la palabra para el señal es, que usa Juan significa aquello que apunta a algo más profundo que él mismo. Eso no significa que esto sea una parábola, es un milagro real, pero es un milagro con un significado especial para nuestras vidas de hoy. Porque lo que Jesús hizo al transformar el agua en vino es una imagen de la transformación Él quiere traer a nuestras vidas. Esta transformación comienza en el momento en que Él nos salva y continúa a medida que crecemos en Cristo. Y para que podamos experimentar esta transformación, hay tres lecciones en el texto que necesitamos aprender, tres imperativos que necesitamos seguir. Primero vamos a ver, confía en Cristo con los problemas de tu vida. Si quieres experimentar diariamente esta transformación, confía en Cristo con los problemas de tu vida. Leemos versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Nos dice mucho acerca de Jesús que él y su madre y sus discípulos fueron invitados a una boda. Nos dice que él, Jesús, era el tipo de persona que asistía a las bodas. Nos dice que él entró en las experiencias normales de la vida y él las santificó con su presencia. Yo escuché una vez la historia de un niño. El niño se fue a la escuela dominical y él aprendió esta historia por la primera vez. Este milagro de Jesús en esta boda. Y cuando el niño llegó a casa, su madre le preguntó, ¿qué aprendiste en la iglesia hoy? Y el niño dijo, yo aprendí que si vas a tener una boda, necesitarías invitar a Jesús. Eso es verdad. Siempre es una buena idea invitar a Jesús a su boda. Hermanos, en aquellos días una boda era el evento social del año. Y en muchas partes del mundo todavía lo es. Una de nuestras misioneras que nosotros hemos adoptado, Lori, ella sirve en el Medio Oriente. Y una gran parte de su trabajo como misionera es asistir a las bodas. Así es como ella construye relaciones y puede compartir el evangelio con muchas personas. Es un parte de su cultura. En tiempos bíblicos hubo una ceremonia en la sinagoga y entonces la fiesta de bodas regresaría a casa con una procesión a la luz de las velas por la ciudad y ellos tomaron la ruta más larga posible para que todos pudieran felicitarlos. Y cuando llegaron a casa, no se fueron de luna de miel. La luna de miel les llegó a ellos. Hubo días de comida y vino y canto y baile, y la novia y novio fueron tratados como realeza, incluso llevaban coronas. Pero para la mayoría de ellos fue el mayor evento de sus vidas. La mayoría de ellos andarían por la vida en pobreza y nunca más experimentarían una celebración como esta. Y por esta razón, en versículo 3 tenemos un problema. Y faltando el vino, pare aquí, no te saltas esas palabras. Y faltando el vino, este no fue un problema menor, hermanos. Quedarse sin vino en una boda del primer siglo se consideraba una catástrofe. Fue una catástrofe porque la hospitalidad era un valor central en su sociedad en el primer siglo. Se esperaba que la novia y el novio sirvieran vino. Y de hecho, si un banquete de boda se queda sin vino, el maestro de ceremonias o el coordinador, en realidad, esta persona podría ser demandado por falta de hospitalidad. Hay cosas que nunca cambian en el mundo. Tú podrías pensar que es un poco extremo, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se casaron y tuvieron un pastel en tu boda? Un pastel en tu boda. ¿Cuántos? Casi todos. Imagine que hay una boda y el día de la boda alguien tiene que anunciar a la novia que hubo una confusión. El panadero estaba confundido acerca de la fecha, por lo tanto, él no cocinó el pastel y como resultado no habrá pastel de bodas. Déjame preguntarte, ¿qué tan loca, tan enojada estaría esa novia? Muy enojada. ¿Qué tan mal te sentirías por ellos? Muy. Entonces, esta es una situación similar, es una situación muy desesperada. Otra vez en versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Cuántos de ustedes entienden que hay una diferencia entre lo que María está diciendo y lo que María significa? Literalmente, ella está diciendo, no tienen vino. Pero en realidad, ella está diciendo, Jesús, tú deberías hacer algo ahora. Demos crédito a María por una cosa. María hizo lo que todos deberían hacer en esta situación. Ella no se preocupó. Ella no entró en pánico. Ella fue a Jesús. No como su último recurso, sino como su primera opción. Amigos, yo sé que lo que yo voy a decir es muy, muy simple y lo es, pero cuando hay un problema, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Dilo a Cristo. En algún momento todos estaremos allí, tú tendrás un problema que no puedes resolver, tú tendrás una crisis que no puedes solucionar. Tú tendrás un agujero del que no podrás salir. Dilo a Cristo. Algunos de ustedes tienen un problema e irán a Cristo después de que hayan ido a todas partes y les hayan preguntado a los demás. Muchas veces tienes un problema y tú oras cuando todo lo demás falla. Tú caminas en el camino de Dios cuando el camino del mundo no funciona. Hermanos, Jesús no quiere ser tu último recurso. Él quiere ser tu primera opción cada vez. Y eso es verdad no solamente por las grandes cosas en la vida, sino por todo en la vida. No tener vida en una boda era serio, era un problema, pero no era una cuestión de vida o muerte. No era vida o muerte, pero era un problema real. Muchos problemas en la vida no son vida o muerte. Pero eso no significa que no importen. No significa que a Dios no le importe. Perder las llaves no es tan malo como perder tu trabajo. Perder tu trabajo no es tan malo como perder tu salud, pero todos son problemas. Y cada problema legítimo en su vida, grande o pequeño, le importa a Dios. A Dios le importan los matrimonios rotos y el cáncer y la bancarrota y le importan las llantas ponchadas, los perros perdidos y los dolores de dientes. Dios quiere que le cuentes sobre cada problema que tienes. No hay ningún problema que sea demasiado grande para que Él lo maneje y no hay un problema demasiado pequeño para que a Dios no le importe. Primero Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dile a Cristo. Jesús dijo en Mateo 6 que tu Padre Celestial sabe lo que necesitas antes de preguntarle. Y sin embargo, Él quiere que le preguntes de todos modos. ¿Por qué? Porque cuando le cuentas acerca de tus problemas, tú estás demostrando tu dependencia de Él. Dios podría darte una vida sin problemas. Él podría darte luz del sol sin nubes. Él podría darte rosas sin espinas. Pero ¿sabes lo que pasaría? No lo buscaríamos por nada. Entonces Dios a veces nos permite experimentar problemas, muchas veces para hacer que dependamos de Él. Confía en Cristo con los problemas de tu vida. Eso lleva a una segunda lección. Confía en Cristo con la autoridad de tu vida. Confía en Cristo con la autoridad de tu vida. Miren versículo 4. Jesús les dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Hombres, yo tengo un consejo para ustedes, especialmente hombres. Jesús pudo decirle esto a María, pero yo no recomiendo probar esto en tu casa. Por ejemplo, cuando tú estás mirando el gran juego y tu esposa te pide que saques la basura, no digas: mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha venido. Eso no terminará bien para ti. Inicialmente, esto parece duro, pero realmente no lo es. En primer lugar, mujer en el griego, en la lengua original, era un término de respeto. Es como si Jesús la llamara señora. En segundo lugar, Jesús no se quejaba de su petición. Él estaba corrigiendo su malentendido. Es muy interesante que la Biblia dice que Jesús en este punto no había realizado un milagro, pero María, de todos modos, sabe que Él es capaz de hacerlo. Él sabe que Él es capaz de un milagro porque ella sabe que Él nació de una virgen. Ella sabe que Él tiene 30 años y nunca ha pecado. Ella sabe que Jesús fue bautizado recientemente. Ella escuchó la voz del Padre. Él acaba de llamar a varios de sus discípulos. Entonces, en su mente, en la opinión de María, ella pensaba: es el momento, ahora es el tiempo. Ella quiere que Jesús haga una demostración pública para que todos sepan sobre Jesús lo que ella sabe acerca de Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Ese era su plan, pero no era el plan de Dios. Dios tenía un plan diferente. Y por eso Jesús dijo a María: no ha venido mi hora. Entonces mira cómo responde María. Ella no sabe lo que Jesús va a hacer, pero ella cree en su corazón que sea lo que sea que haga Jesús, estará bien. El versículo 5 dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. No podemos estar seguros, estoy especulando un poquito, pero parece que María estaba cerca de la novia y el novio, y hay una posibilidad que ella tenía un papel especial como una coordinadora de bodas, es posible. Ella está ordenando a los sirvientes y ellos están obedeciendo sus órdenes. Y este es realmente el mejor consejo que jamás se haya dado, cuando ella dijo: haced todo lo que os dijere. Oh, la pena que podríamos evitar en nuestras vidas al seguir este consejo. Si decidiéramos que dice la palabra de Dios, eso lo haremos, incluso si no tiene sentido para nosotros. Los matrimonios se transformarían, nuestra perspectiva sería diferente, nuestras finanzas en realidad podrían cambiar, tendríamos más paz y alegría y gozo en nuestras vidas. Jesús dijo en Juan 13, si sabes estas cosas, eres feliz si las haces. Hay una diferencia entre nosotros. Jesús les dará instrucciones a esos siervos, dos instrucciones, y ninguno de los dos tiene sentido. Miren versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ahora vamos a ver por qué Juan llamó a este milagro una señal. Había 6 tinajas de agua allí. Esos fueron para la purificación judía. Y como saben, ellos ponían mucho énfasis en ser ritualmente limpios. Cuando alguien llegó a casa, esta es el agua que ellos usaron para limpiar los pies. Antes y durante cada comida, esta es el agua que ellos usaron para lavarse las manos. Y no se trataba de saneamiento, fue sobre la purificación. En sus opiniones, así es como un hombre o una mujer podía acercarse a Dios. Pero noten que estas tinajas estaban vacías. ¿Puedes ver lo que Jesús está diciendo? Él está mostrando el vacío de la religión aparte de Cristo. Él les está mostrando la incapacidad de los rituales para salvar. No solo eso, sino que había 6 tinajas de agua. En las Escrituras, 6 es un número que representa al hombre. El hombre fue creado en el 6º día. Estas tinajas representan la condición del hombre. Nosotros estamos vacíos. Nosotros necesitamos ser llenados. Entonces, ¿qué les dije Jesús a los sirvientes que hagan? Versículo 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Para los sirvientes, esto probablemente sonaba ridículo. ¿Cómo resolver estos problemas con agua? Ellos no necesitaban agua, ellos necesitaban el vino. No podían entender lo que Jesús les decía que hicieran. Y sin embargo, en el final del versículo 7 dice, y las llenaron hasta arriba. Jesús hizo que ellos llenaran esas tinajas hasta el borde para que esos siervos supieran, sin duda, que no había nada más que agua allí, porque eso es lo que ellos pusieron allí. Nadie podría decir a Jesús, Jesús, ¿qué has puesto en esas tinajas de agua? Todos sabían, solamente agua en las tinajas. Jesús le dio una segunda instrucción, versículo 8. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando yo leo eso, me pregunto si tal vez los sirvientes estaban un poco nerviosos. Para ellos, lo que Jesús estaba diciendo a ellos sonaba loco. Jesús, ¿estás diciendo que yo debo tomar el agua el mismo agua de esas tinajas que ellos usan para lavarse sus pies, y yo voy a ir al jefe y yo voy a poner ese agua en su vaso. Parece a mí una buena manera para estar en problemas, una buena forma para perder su trabajo. Pero la Biblia dice una vez más, y se lo llevaron. Ellos escucharon el mandamiento de Jesús. Ellos hicieron exactamente lo que Él dijo. Y cuando ellos han hecho su parte, Dios hizo lo que solamente Dios puede hacer. Y no solamente un vaso de vino, pero 150 galones de vino, más, mucho, mucho más de lo que ellos necesitaban. Había vino de sobra. Y noten que durante todo ese tiempo que Jesús está usando personas, Él está usando personas. Los sirvientes sacan el agua, los sirvientes llenan las jarras de agua, las tinajas. Los sirvientes le sirven el agua al jefe. Los sirvientes hicieron el trabajo, pero Dios proveyó el poder. Y del mismo modo, hay un trabajo que Dios nos ha dado para hacer y Él no lo hará para nosotros. Yo estoy hablando de la gran comisión. Él nos ordena que prediquemos el evangelio a cada criatura viviente. Tomamos el agua de la palabra de Dios y nosotros llenamos las jarras vacías, las vidas, las personas vacías, y entonces Dios interviene y hace que la transformación tenga lugar. Pero hermanos, es muy significativo que Jesús no convirtió el agua en vino hasta que ellos obedecieron. Tenemos muchas veces un pensamiento equivocado. A menudo creemos que la obediencia sigue a las bendiciones. Alguien diría, Dios, si me bendices, si me das lo que yo quiero, lo que yo necesito, te obedeceré. Hermanos, la obediencia no sigue las bendiciones. Las bendiciones siguen a la obediencia. La obediencia es lo primero. Alguien dirá, cuando yo reciba todas mis fracturas pagadas y salga de mis deudas, yo comenzaré a diezmar, a dar a la obra del Señor. Y dice, cuando solucione mis problemas, sí, yo iré a la iglesia. Y alguien dice, cuando mi esposo o esposa empiezan a hacer lo que debe hacer, entonces yo comenzaré a hacer lo que yo debería hacer. Pero ¿sabes lo que sucede? Esta persona nunca da, nunca adora a Dios y su matrimonio nunca se arregla porque su pensamiento es equivocado. Una vez más, la obediencia no sigue las bendiciones. Las bendiciones siguen a la obediencia. Y tenemos que tomar nuestras vidas bajo de la autoridad de Dios y la palabra de Dios si queremos experimentar el poder de la transformación en nuestras vidas. Confía en Cristo con los problemas de su vida. Confía en Cristo con la autoridad de tu vida. Y una vez más, confía en Cristo con los resultados de tu vida. Confía en Cristo con los resultados de tu vida. Miren versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. El maestresala no sabía lo que sucedió. El novio no sabía lo que ha pasado. Pero, ¿quién sabía? ¿Quién sabía? Jesús, claro, María, pero los sirvientes, aquellos que sirvieron, ellos sabían lo que ha pasado. Es sorprendente lo que tú puedes aprender si estás dispuesto a servir a Dios y si estás dispuesto a servir a otros. Y la obediencia de estos sirvientes no solo los bendijo, sino que también fue una bendición para todos los demás. Las bendiciones de la obediencia tienen una manera de desbordarse a aquellos que están a tu alrededor. Versículo 10 dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El maestro Sala hizo una observación. Esta boda fue diferente de cualquier otra boda que él asistió. En cualquier otra boda, el mejor vino se sirve primero y el inferior, el más barato, se sirve más tarde. Pero esta vez, cuando él probó lo que Jesús había hecho, él dijo al novio, tú serviste el mejor vino al final. Ahora hay un principio aquí. Dios siempre guarda lo mejor para el final. Con el mundo es diferente. Con el mundo, lo mejor que tiene para ofrecerte es lo primero. Los placeres del pecado son lo primero. Las consecuencias vienen después. Con el mundo siempre es tan bueno como se pone. Con el mundo el vino finalmente se agota. Los placeres de la vida disminuyen. Las escapadas pierden su emoción. Incluso Disney World se vuelve aburrido. Pero con Dios es al revés. Con Dios solo se pone mejor y mejor y mejor. Con Dios lo mejor es siempre, siempre, siempre está por venir. Todos los días con Jesús es más dulce que el día anterior. Con Jesús, las alegrías de la vida aumentan. Las bendiciones se hacen más grandes. La vida se pone mejor. Y cuando finalmente termina su vida en la tierra, puedes saber que aún no has visto nada. Porque la Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Siempre es mejor con Cristo. Miren versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Una vez más, Juan llama a esto una señal. Es una señal, es una imagen de lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Si Jesús puede tomar agua ordinaria y transformar su estructura molecular, convirtiéndola en vino, imagínate lo que Él puede hacer con tu vida. El mismo Jesús que convirtió el agua en vino puede transformar tu vida, tu familia, tus relaciones, tus finanzas, tu hogar, todo. Y Jesús realizó su primer milagro en una boda porque nos está invitando a todos a una boda. En el libro final de la Biblia, en Apocalipsis, se llama la boda del Cordero. Y en esta boda, que disfrutaremos con Cristo un día, Jesús es el novio. Los redimidos son la novia. Y es una celebración que nunca, nunca termina.